Según Tesalonicenses y el capítulo 2, leyendo versículos 1 a 17. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Hemos leído la palabra inspirada de nuestro Dios. Vamos a orar que Él nos ayuda en este momento a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Padre, gracias te damos por tu palabra perfecta. Es la palabra de Dios. Tenemos toda la confianza que nos estás hablando cuando la leemos, cuando escuchamos predicada. Gracias por este privilegio, Señor. Ayúdanos a poner atención, a entender este pasaje en su contexto y después ver cómo vivir a la luz de lo que hemos aprendido. Le pedimos en nombre de Cristo. Amén. Una cosa que caracteriza a un cristiano maduro, o en su caso a una iglesia madura, es que está firme en su fe. Está firme en sus creencias bíblicas. No es fácilmente movido. No es llevado por doquier viento de doctrina, como Pablo dijo en otro lugar. Y así queremos ser como cristianos, ¿verdad? Especialmente como iglesia local, como cristianos que forman parte de esta iglesia local, queremos esta firmeza. No queremos estar inestables constantemente porque no entendemos la palabra suficientemente para no ser movido constantemente por cualquier enseñanza que escuchamos. No queremos ser una iglesia fácilmente movida porque aquí recibimos cualquier doctrina. No queremos ser movidos por una falsa enseñanza que podría infiltrar la iglesia. Eso es muy importante en el día en que vivimos. Hermanos, no queremos creer todo lo que leemos. No queremos creer todo lo que escuchamos. Menos lo que leemos y escuchamos en línea. Sino queremos tener una firmeza en nuestra fe. Una firmeza en lo que creemos, porque sabemos que está basado en la palabra de Dios. Ahora, ese es el propósito de Pablo aquí en su segundo capítulo de esta carta. mostrar a la iglesia en Tesalónica que no tenía que ser movida tan fácilmente por la falsa enseñanza, ni por los engaños del mismo anticristo. Pero vemos aquí que algo había estado turbando la iglesia en Tesalónica, una falsa enseñanza en cuanto a la seguridad de Cristo, y la iglesia estaba siendo movida, no estaba firme en su creencia. No debería haber sido así, porque Pablo dijo que les había enseñado antes, les había dicho. Y enfatiza aquí en versículo 5 que ellos deberían recordar lo que él les había enseñado. Pero en el momento no, y Pablo tiene que rogar a los hermanos que no dejaran de ser movidos tan fácilmente por una falsa enseñanza en cuanto a la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo aquí en su pasaje identificó el error, mostró el error del error, y después mostró porque él tenía toda confianza en esta iglesia, en su firmeza, de su estabilidad, porque Dios los había salvado. Entonces este pasaje es muy importante para nosotros también, para que nosotros no seamos llevados tampoco por la falsa enseñanza en cuanto a la segunda venida de Cristo o cualquier otra cosa. Pero aquí, mientras es posible, como sabemos, tener diferentes perspectivas del regreso de Cristo y todos los detalles de Él, no es algo que pues, no tiene importancia para nada. No es un tema que podemos ignorar completamente, solamente podemos tener diferentes perspectivas. Porque si hay diferentes, si hay falsas enseñanzas en cuanto al regreso de Cristo, y no queremos caer en ellas. No queremos creer algo porque es lo que siempre hemos creído. No queremos creer algo porque así enseña tal pastor famoso. Queremos estudiar la palabra de Dios y que Dios nos muestre claramente de su palabra esa verdad. Y lo que vemos aquí, cuando Dios nos muestra tan claramente un aspecto de la segunda venida de Cristo, tenemos que hacer caso y creerla. Por supuesto, aquí no tenemos todos los detalles que tal vez quisiéramos. Aún en este pasaje hay cosas que no sabemos, porque Pablo dice, yo he enseñado eso. Dicen, Pablo, pero no sabemos lo que enseñaste, entonces dinos. Pero nada más dice, ustedes ya saben. Entonces no tenemos todos los detalles aquí tampoco. Pero lo que Pablo sí dice, tiene que ser la base de nuestra creencia de la segunda venida de Cristo, si es lo que habíamos creído antes o no. Aquí aprendemos que la iglesia debe estar firme en su creencia de Cristo y su regreso, y no ser movida fácilmente por la falsa enseñanza ni por el engaño del anticristo. Entonces, primero, la iglesia debería estar firme no siendo movida por la falsa enseñanza. Aquí específicamente en cuanto a la falsa enseñanza de la segunda venida de Cristo. Vemos aquí en el contexto que alguien había intentado enseñar a los hermanos aquí de esa iglesia que, dice Pablo, el día del Señor estaba cerca. O, como dice otra traducción, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Otro dice, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Entonces, la idea aquí de esta enseñanza falsa era que la venida de Cristo ya había sucedido. Cristo ya ha venido. Y por eso los hermanos en la iglesia estaban siendo muy movidos. Movidos fácilmente, dice, de su modo de pensar. Esta palabra movido aquí se refiere a algo que ha sido sacudido. La palabra se usa para una tormenta, una persona siendo sacudida en una tormenta. Es la misma palabra para hablar de lo que pasa en una persona cuando está en un temblor, siendo movido. Y su modo de pensar habla de cómo estaba pensando. Esos hermanos estaban siendo sacudidos, movidos, confundidos de esta falsa enseñanza. Estaban siendo conturbados, alarmados. Entonces Pablo dice que no fueran movidos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Y Pablo no sabía exactamente cómo entró esta falsa enseñanza. Posiblemente alguien había escrito una carta diciendo que era de Pablo. Y él no sabía. Y por eso dijo, no importa cómo entró, ustedes no deben recibir y ser movidos por esta falsa enseñanza. O sea, no importa la fuente de la información. Es importante porque todavía hoy en día hay grupos que dicen eso. El Señor ya ha venido. Cristo ya ha regresado. los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Cristo ya ha venido en el siglo pasado. Nomás ellos dicen, era una segunda venida espiritual y por eso nadie la vio. Pero dicen, no estamos esperando que Cristo regrese porque ya ha venido. Entonces esta falsa enseñanza todavía está. Pablo aquí después explica por qué no era así. Pablo explica por qué no tenían que estar movidos. El día del Señor no había llegado. Porque dice que el regreso de Cristo no podía suceder en cualquier momento. Que no había sucedido todavía. Eso vamos a ver. Entonces los cristianos de Tesalónica habían recibido la falsa enseñanza. Por eso estaban siendo sacudidos en sus mentes, conturbados, alarmados. Y Pablo dice, ¿por qué es así? Ustedes no deben pasar por eso. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿Qué había dicho? Versículos 3 y 4. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá. Cristo no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta con todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo dice que ellos no deberían haber sido tan movidos o sacudidos por la falsa enseñanza, porque Cristo no va a regresar hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces Pablo dice aquí de manera muy clara, Cristo no había llegado, porque antes de su regreso hay ciertas cosas que tienen que suceder. Por eso ellos no deberían estar movidos, porque comparando lo que Pablo se había enseñado con lo que habían recibido la falsa enseñanza, podían ver lo que era la verdad. Entonces vemos primero, y de manera más general, que la iglesia debe estar firme, no siendo movida fácilmente por la falsa esperanza. Después vemos específicamente el tema de la segunda venida de Cristo. En los siguientes versículos, Pablo enseña que la iglesia debería estar firme entendiendo lo que va a suceder antes del día final. Pablo no quería que esa iglesia fuera confundida ni desviada por la falsa doctrina, y por eso les recuerdo lo que había enseñado. Pablo dijo, hay dos cosas que tienen que suceder primero, antes del regreso de Cristo. Una gran apostasía y la venida del anticristo. Ahora, antes de ver esas dos cosas en detalle, es muy importante enfatizar lo que Pablo aquí está diciendo, porque entiendo que lo que estoy diciendo va en contra de lo que algunos de ustedes ya han creído. El día del Señor, el regreso de Cristo, Pablo dijo, no va a suceder hasta que dos cosas sucedan primero. Lo que dice aquí, ¿verdad? Muy importante para mí enfatizar eso, porque tal vez ni yo en el pasado he explicado eso correctamente. De manera suficientemente claro, porque es muy fácil caer en la exageración para impulsar a la gente a entender la necesidad de prepararse para el día final. Y sí, deberíamos prepararnos para el día final. No estamos negando esto, pero recuerden que ya vimos hasta en la carta anterior que Pablo dijo que el regreso de Cristo como ladrón en la noche es una descripción de cómo es ese día para los incrédulos, no para los cristianos. Pablo dijo, no es así para ustedes, ustedes van a estar preparados. Y lo que vemos aquí entonces parte de esta preparación. Nosotros no deberíamos hablar del regreso de Cristo como algo que puede suceder en el siguiente segundo. Su regreso es inminente, sí, pero eso no es lo mismo que decir que puede suceder en cualquier momento. Por ejemplo, ya tenemos en Apocalipsis, en el último capítulo de esta oración, o esta, lo que dice Cristo, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo. Entonces, sí, podemos hacer eso, Cristo va a venir pronto, pero ¿qué significa pronto? A veces definimos esta palabra con nuestros pensamientos y no con la palabra de Dios. So aquí vemos muy claramente dos cosas primero. La gran apostasía y la venida del anticristo. Vamos a verlo. Primero tiene que venir la apostasía o la rebelión. La apostasía en general es cuando alguien quien afirma ser un cristiano, quien afirma creer en Dios, ya abandona la fe. Ya no afirma ser cristiano, hasta a veces niega a Dios. Lo cierto es que deja de seguir a Dios y su palabra y de estar en su iglesia. Esa es la apostasía. Otra manera para traducir esta palabra en el original es rebelión. Pero no simplemente rebelión de un enemigo de Dios, sino rebelión de alguien que antes participaba en las cosas de Dios y ahora no. Otra palabra es la deserción. Digamos, la palabra es dejar un partido para ya estar con otro. Es la rebelión aquí de personas que antes decían que pertenecían a Dios. Es la apostasía. Entonces esto aquí no puede referirse a los incrédulos porque nunca participaban en las cosas de Dios. No tiene nada que abandonar. Otros dicen que la palabra aquí traducida apostasía significa una salida. Y por eso es el rapto de la iglesia. La iglesia va a ser llevada por Cristo antes de la gran tribulación. Pero eso no puede ser. Porque esta palabra en el original nunca se refiere a una resurrección del cuerpo, ni un tipo de rapto físico, nunca. Se refiere siempre a alguien saliendo de la fe, alguien abandonando la fe. Entonces aquí, eso tiene que referirse a la iglesia visible. Personas que parecen ser cristianos, personas que estaban en la iglesia, pero al final van a mostrar su rebelión y apostasía, abandonando a Dios. Eso no nos sorprende, ¿verdad? Porque desafortunadamente hay tantas iglesias que se llaman cristianas hoy en día que ni predican la Biblia, ni enseñan quién es Dios ni cómo ser salvo. Y por supuesto hay muchísimos que se llaman cristianos en esas iglesias que no lo son, porque nunca han sido enseñados lo que eso significa. Son personas fácilmente movidas por la falsa enseñanza, porque nunca han recibido la enseñanza correcta. En el día final, antes del regreso de Cristo, habrá un gran movimiento de personas que pertenecían a iglesias y se llamaban cristianos, que van a abandonar la fe y seguir al anticristo y sus engaños, como vemos aquí en un momento. Y sabemos que eso ya ha empezado, ¿verdad? Porque Juan dijo en su primera carta, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, esta apostasía ya empezó hace siglos. Sigue siendo la verdad. Y un día va a ser más grande, más obvio. Vamos a ver una multitud de personas abandonando la fe y la iglesia visible para seguir una mentira. Pablo dice, esto tiene que suceder antes de que venga Cristo. Otra cosa que tiene que suceder antes de que Cristo venga, conforme a lo que Pablo dice aquí, es que el hombre de pecado tiene que manifestarse, tiene que venir. Obviamente eso está relacionado con la apostasía, va de la mano. Parece que este hombre de pecado va a iniciar la gran apostasía. La gente le va a seguir a él en vez de a Dios. Este hombre de pecado, este hijo de perdición, aquel inicuo, como son sus nombres, sus descripciones aquí, es el anticristo. Ahora, ¿quién es el anticristo? Bueno, una pregunta que ha sido debatida desde el primer siglo. No voy a tratar hoy con todas las posibilidades, porque esta no es una clase y no es el tema del mensaje. Aquí no estamos para descubrir quién es el anticristo. Si yo hubiera publicado eso en las redes sociales, hubiéramos tenido más personas aquí hoy. Pues eso atrae a la gente, ¿no? No es el tema. Ni es el tema de Pablo, no es lo que Pablo quiere decir, por eso no es lo que voy a predicar. Vamos a considerar este pasaje a la luz de su contexto para responder de manera general a la pregunta. Primero, hablamos de este hombre de pecado como el anticristo porque sus descripciones aquí están de acuerdo con las profecías del anticristo en Daniel y sus descripciones en Apocalipsis. Vemos que es la misma persona. Siempre tenemos que comparar las escrituras con las escrituras, ¿verdad? Para llegar a una respuesta en vez de inventar cosas o interpretar la Biblia conforme las noticias actuales. Vemos profecías y después descripción anticristo, un hombre quien se va a levantar en el lugar de Dios y llevar a los que parecen ser el pueblo de Dios en rebelión contra él, como ya vimos, que es la apostasía o la rebelión. Al mismo tiempo es muy interesante que el apóstol Juan, quien es el único escritor bíblico a usar el término anticristo, dijo muy claramente en su primera carta que anticristo, en cierto sentido, ya estaba. 1 Juan 2:18. Si quieren verlo o apuntarlo, muy importante. 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ok, entonces Juan primero afirma que sí, anticristo viene. Dice, el anticristo viene. Una persona futura vendrá. El anticristo viene. Pero también al mismo tiempo habían surgido muchos anticristos porque es el último tiempo. Por eso, la mejor manera para entender el tema del anticristo, una manera que pase de acuerdo con lo que estamos estudiando aquí, es que la iglesia ha enfrentado muchos anticristos desde el tiempo de los apóstoles. Diferentes personas o instituciones han cumplido la descripción. Se ponen a Dios, se ponen su lugar, niegan a Cristo, niegan al Evangelio, van en contra de la ley de Dios. Pero también un día vendrá un hombre en el futuro que será el último cumplimiento de esas descripciones. El anticristo, el más grande anticristo, quien va a engañar, quien va a encabezar la apostasía y quien será destruido por Cristo en su segunda venida. Lo que vemos aquí, el anticristo viene, dice, y va a ser destruido. Es interesante que el versículo que apenas leí en 1 Juan 2:18, que ya habían surgido muchos anticristos, es seguido por el versículo 19, que apenas leí también, sale de nosotros, porque no en nosotros. Entonces, anticristo y la apostasía van de la mano. Esas dos cosas tienen que suceder antes del regreso de Cristo. La gran apostasía, la gran rebelión dirigida por el anticristo, quien es una persona que viene en el futuro y quien será destruido por Cristo en su segunda venida. Pablo aquí le describe, en versículos 3 y 4, como el hombre de pecado, literalmente el hombre que va en contra de la ley. El hijo de perdición, se describe su fin, va a perecer para siempre. Y esas descripciones se entienden por lo que Pablo dice en versículo 4, se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los anticristos se oponen, se levantan contra Dios y su adoración. Se va a poner en el lugar de Dios, sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, en la historia de Israel, sí había algunos hombres que habían profanado el templo así. Habían puesto imágenes de otros dioses o de sí mismos en el templo. Entonces, tal vez los tesalonicenses estaban pensando en eso cuando leyeron esta carta. El templo de Dios, en Jerusalén, de eso. Es posible, pero no es muy probable. Les voy a decir por qué. Primero, los tesalonicenses no eran judíos, ¿verdad? Eran cristianos gentiles. El templo en Jerusalén realmente no era importante para ellos. No estaban pensando en él. Pues, ¿para qué? Segundo, esta frase, el templo de Dios, aparece en el Nuevo Testamento varias veces y siempre se refiere a Cristo o la iglesia. Nunca, ni una vez esta frase se refiere al templo físico. Y tiene sentido porque Pablo está muy acostumbrado a hablar de la iglesia como el templo de Dios. Entonces, lo más probable es que eso significa que el anticristo va a levantarse en la iglesia visible. Va a tomar la autoridad que solamente pertenece a Dios. Y muchos le van a seguir. Lo que vemos aquí es que en el día final se manifestará el anticristo en medio de la iglesia visible, va a causarla apostatar, intentará a controlar la iglesia con sus engaños, ponerse en lugar de Dios, va a ir en contra de las leyes de Dios, por eso dice hombre de pecado. Y así, hermanos, entiende algo muy importante. Los cristianos en ese tiempo van a saber quién es. Porque es un hombre que se levanta en el lugar de Dios y se opone a las leyes de Dios, pues vamos a saber quién es. Solamente si sabemos quién es Dios y cuáles son sus leyes. Es la aplicación práctica, ¿verdad? Hermanos, ¿qué pasaría en esta iglesia? En esta iglesia aquí. Si mañana iniciara la apostasía. Si mañana el anticristo viniera. ¿Qué pasaría aquí? Yo estoy seguro que algunos aquí estarían engañados por la falsa enseñanza. Algunos aquí sentados o que asisten a esa iglesia estarían muy movidos. Porque no conocen bien la palabra de Dios y sus leyes. Y así no podrán discernir la falsa enseñanza cuando viene. Okay, cada iglesia, casi cada iglesia, en ese tiempo tendrá personas así, no solamente aquí. Pero pensemos aquí. Me da mucha tristeza pensar en eso. Que algunos aquí podrían ser muy desviados porque no están fundamentados en Dios y su palabra. Y pues, hermanos, así como Pablo quería rogar a los hermanos en Tesalónica que no cayeran de esta manera, yo también quiero rogarles a ustedes, a todos aquí, que tomen eso en serio, que tomen en serio la palabra de Dios, que tomen en serio la enseñanza de la palabra de Dios para que no sean movidos o engañados ni ahora ni en el futuro. Ahora, ¿por qué anticristo no ha venido todavía? ¿Por qué este anticristo no ha venido todavía? Pablo dice en versículos 6 y 7 que él ya había enseñado eso a los tesalonicenses. Dice, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Nosotros pues no sabemos porque Pablo no nos dice. Pero no les dices algo o alguien ahora está deteniendo al anticristo. Algunos piensan que se refiere al Espíritu Santo, otros piensan que era el Imperio Romano o tal vez el gobierno en general. Otros piensan que eso tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios, que tiene sentido porque Cristo dijo el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo antes de que venga el fin. Bueno, sea lo que sea, porque no sabemos, lo claro es que Dios en alguna manera está restringiendo ahora al anticristo para que a su debido tiempo se manifieste. Pero mientras, dice, todavía está en acción el misterio de la iniquidad, versículo 7. ¿Qué es lo que Juan dijo? Lo que ya vimos. Los anticristos ya están en el mundo. Hay personas hoy en día en la iglesia visible intentando a desviar a supuestos cristianos y actuando en contra de la ley de Dios. Esta, lo que dice aquí, está en acción el misterio de la iniquidad. La obra del anticristo ya ha empezado hace muchos siglos. Pero el anticristo mismo no viene hasta que dice, quien al presente lo detiene se ha quitado de en medio. Es decir, Dios va a decidir cuándo quitar lo que lo detiene y cuándo permitir la venida de anticristo, que nos da mucha confianza y mucho ánimo, porque no que de repente el anticristo va a venir, ¿qué va a pasar? Dios sabe cuándo y Dios está planeando todo, Dios ha planeado todo para ese momento. Dios tiene control. Y más, porque dice, cuando se manifiesta el anticristo, versículo 8, será destruido. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ni tenemos que esperar otro versículo. Anticristo viene y va a ser destruido. Es la siguiente cosa que dice. Para que no estemos tampoco movidos o turbados o alarmados pensando, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a ser destruido. Entonces, Dios tiene control. El pasaje no nos deja con ningún miedo. que ningún, de, con ninguna preocupación lo que va a suceder. Sí, se va a manifestar ese inicuo. Va a hacer mucho daño. Pero Cristo le matará con el espíritu de su boca y le destruirá con el resplandor de sus venidas. No hay que preocuparnos. Al final vendrá la apostasía, el anticristo, pero su poder durará muy poco. Porque Cristo vendrá otra vez y le va a destruir. Mientras, vemos en versículo 9, el anticristo viene por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan. Vemos, no va a engañar a los verdaderos creyentes, solamente a los que... En la manera en la cual Pablo los escribe, también nos muestra su responsabilidad. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tampoco pueden ser la excusa, el anticristo me engañó. Son engañados porque no son salvos, y no son salvos porque no quieren recibir el amor de Dios. Otra vez, para el ánimo, ningún cristiano verdadero va a ser engañado cuando venga anticristo. No se preocupen, vamos a saber si aquí estamos. Solamente aquellos que se pierden, que no quieren, van a ser engañados y también van a ser condenados, versículos 10 a 12. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pues Dios va a enviar a esas personas un poder engañoso para que crean la mentira. Interesante, ¿no? Porque el versículo anterior dijo que están engañados. Es porque quieren. Y por eso Dios les manda el poder engañoso para que creen la mentira. ¿Entienden? Muchas veces Dios castiga el pecado con más pecado. ¿Qué quiere decir con eso? Una persona está en pecado y su castigo es que sigue en su pecado. Es muy interesante, ¿no? Aparte, a veces, aún como cristianos, lo que queremos es que Dios nos deje nuestro pecado. Dios, déjame pecar un poco para que disfrute eso. Los incrédulos viven así, a veces nosotros caemos en eso. Pero continuar en pecado es el castigo de Dios. A veces pensamos que es lo que queremos, pero eso es, hermanos, es la razón por la cual a veces hablo fuertemente, ¿no? A veces del día del Señor, otras cosas aquí en esa iglesia, porque veo a veces a personas y familias continuando el mismo pecado por semanas y meses y años. Y me preocupa muchísimo. Porque el juicio de Dios es que continúa en su pecado la persona que no le conoce. Tenga mucho cuidado de sus hábitos de pecado que le puedan condenar. Dios les envía un poder engañoso para que sigan creyendo la misma mentira. Y vemos que es su responsabilidad, a fin de que sean condenados todos que no creen la verdad, fíjense, sino que se complacieron en la justicia. Bueno, ellos querían vivir así, ellos quieren vivir así, están con todo placer. Entonces aquí Pablo quería ayudar a los tesalonicenses a estar firmes en su fe en cuanto a la segunda venida de Cristo, no siendo movidos, no siendo engañados por la falsa enseñanza. Cristo va a regresar, sin ninguna duda. Pero su segunda venida no va a suceder hasta que venga la gran apostasía y el anticristo. Primero, esto va a suceder, y después vendrá Cristo en poder para destruir al anticristo y reinar en victoria para siempre. Y digo, necesitamos entender eso, hermanos, porque sea lo que sea que creamos en cuanto a los detalles de la segunda venida de Cristo, detalles que no nos dividen, ¿verdad? No nos dividen. Aquí tenemos que tomar en serio lo que Pablo dice y creerlo. Y mientras nos preparamos para este día, también tenemos que saber que aún ahora hay anticristos en este mundo, con falsas enseñanzas que quieren mover a iglesias en engañar a aquellos que profesan ser cristianos. Entonces que nosotros, que eso no nos pase aquí. Que estemos bien fundamentados en la palabra, hermanos. Para que podamos discernir falsas señales, falsos prodigios. No ser movidos por la falsa enseñanza. Precisamente así Pablo termina la sección en versículos 13 a 17. La iglesia debe estar firme, confiando en la salvación de Dios. La iglesia cristiana no debería ser guiada tan fácilmente por falsa enseñanza, ni por los engaños ante Cristo, ni ahora, ni en el futuro, porque hemos sido enseñados lo que es la salvación. Tenemos la doctrina. Tenemos la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar al Señor Jesucristo. La exhortación del versículo 2 fue no dejarse ser movidos tan fácilmente por la falsa enseñanza. Aquí vemos por qué. Estén firmes, hermanos, porque ya tienen la doctrina, ya saben lo que es la salvación. Pablo da gracias a Dios que los cristianos tesalonicenses no iban a ser engañados así, porque eran primero hermanos amados por el Señor. Porque Dios, dice, los había escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual fueron llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es simplemente un registro de lo que es la salvación. También es la razón por la cual Pablo tenía la confianza de que esta iglesia iba a estar firme. Debido a su elección, la santificación y la gloria de Cristo. Ustedes, ya que tienen eso, no van a ser movidos tan fácilmente. Pablo dijo entonces, versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Como cristianos, tenemos la doctrina que tenemos que retener. Y solamente así vamos a estar firmes. Solamente con la doctrina. Solamente con la enseñanza correcta de la palabra de Dios. ¿Por qué tanto énfasis en la doctrina aquí? Porque Cristo y los anticristos enseñan lo que es falso. Ellos engañan. Entonces, la única manera para estar firme es tener la doctrina correcta y saber lo que es verdadero para no ser engañado por lo que es falso. Hermanos, ese es el problema de nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad. Hay muchas iglesias grandes. Así, no, aquí doctrina no. La doctrina divide, aquí puro amor de Dios. Así, muchos problemas con eso. En el contexto, el problema con eso es, sin la doctrina no vas a estar firme. Si no retienes lo que Dios te ha dicho, vas a ser sacudido por todos lados. Vas a ser movido como el temblor. No vas a tener la capacidad de estar firmes, porque no entiendes lo que dice la palabra de Dios. A veces aquí personas vienen y dicen, no, ¿por qué tanta predicación aquí, pastor? ¿Por qué no tiene un drama, una película, algo más que va a atraer a la gente? Porque eso no va a ayudar a nadie. La única cosa que nos va a estar firmes y preparados para cuando Cristo venga, y antes, la posesión del anticristo, es estar en la palabra, y estar firmes en la palabra. Por eso tenemos que venir a la iglesia, no para llenar sillas, para aprender la doctrina, para retener la doctrina. Por eso tenemos la palabra en casa, por eso tenemos la adoración familiar. Todo eso para tener más y más y más y más doctrina, no menos y menos y menos. Por eso mi exhortación, ¿por qué algunos están contentos con un solo culto cuando tenemos dos? ¿Por qué están contentos con nada más una predicación cuando pueden escuchar dos? Yo no predico bien, tal vez por eso entiendo. Pero el punto es la palabra, ¿no? Quiero más doctrina, no menos doctrina. ¿Verdad? ¿Estoy equivocado? Estén firmes, hermanos, y retengan la doctrina que han aprendido. Y cuando lo hacemos, se aplica lo que Pablo oró en versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. No tenemos que aferrarnos a las palabras del hombre. No deberíamos creer todo lo que leemos o todo lo que escuchamos. Pero tenemos que retener la doctrina que hemos aprendido que está en la palabra de Dios. Si no, vamos a ser fácilmente engañados. o en cuanto a la segunda venida de Cristo, o en cuanto a la doctrina. Pero si estamos en la palabra y retenemos la doctrina, vamos a estar firmes, con una consolación eterna, una buena esperanza por gracia, con los corazones confortados y confirmados en toda buena palabra y obra. Entonces, necesitamos estar firmes en lo que creemos, preparados para ataques ahora y en el futuro, en contra de la doctrina correcta. No queremos estar fácilmente movidos o engañados por la falsedad de Cristo ahora, ni en el futuro cuando venga la gran apostasía, el anticristo, antes de la venida de Cristo. Hermanos, eso es posible para nosotros. Sí podemos estar firmes así, es necesario, porque tenemos la salvación, tenemos la doctrina y podemos estar firmes en ella. Así deberíamos responder a este pasaje. No tanto saliendo de aquí enfocando, entonces, ¿quién es el anticristo? No me dijo. No sabemos ahora ese punto, no sabemos. Lo único que sabemos es que el anticristo ahora está siendo restringido hasta el día final. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es no intentar discernir quién es o quién será el anticristo final, sino enfocarnos en estar firmes ante los anticristos que sí están ahora. Estar firmes ante los engaños del anticristo que enfrentamos ahora. Es lo más importante. Porque hoy en día, la iglesia cristiana visible en general en el mundo ha sido muy sacudida, muy fácilmente engañada, precisamente porque no está basado como debería en la doctrina, en la palabra de Dios. Y por eso no sabemos cuánto, tal vez muy pronto, esta apostasía va a ser muy fácil para el anticristo. Hermanos, que nosotros aquí no seamos engañados por la falsedad, que no seamos aquellos, como dice aquí, que no recibieron el amor, la verdad para ser salvos, que no seamos personas que se complacieron, que se complacen en la injusticia. Escúchame, qué peligroso es preferir la mentira a Dios. Qué peligroso es continuar en la mentira, porque entonces Dios puede enviarte un poder engañoso para que sigas creyendo la mentira hasta que mueras. Hay personas aquí, tal vez, que prefieren la mentira a la verdad. Les conviene más ahora. Así quieren que sea su vida. Hay personas aquí que todavía se complacen en su injusticia, disfrutan mucho su pecado. Y por eso no son salvos. Les ruego que no sigan su engaño, porque un día será completo. Un día no vas a tener más oportunidad para creer la verdad. Ahora, mientras todavía puedes, cree en la salvación que Pablo enseña aquí. El amor del Padre en escoger a su pueblo desde el principio para salvación por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, para una consolación eterna y buena esperanza de gracia. No sigues el engaño, no sigues la falsedad. Tú puedes estar firme en la salvación que recibes de Dios ahora y también el día final. La iglesia de Cristo debe estar firme en su creencia de Él y su segunda venida, y no ser movida fácilmente por la falsa enseñanza ni por el engaño de Anticristo. Y eso sí puede suceder aquí, hermanos. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho en la salvación y la importancia de retener la doctrina, que Dios nos proteja y que nos preparemos para siempre estar firmes y no ser engañados por la falsedad. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por el aviso de este pasaje. Es cierto, Señor, que nosotros muchas veces somos muy fácilmente movidos, hasta engañados, simplemente porque no hemos aprovechado como deberíamos los medios de gracia, no te hemos conocido, no entendemos tu palabra como deberíamos para estar firmes. Primero te pedimos perdón, después te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que es importante retener la doctrina. Es importante enfocarnos en la palabra de Dios para que no seamos tan fácilmente engañados. Ayúdanos a no pensar tanto en detalles del día final que nos olvidamos la parte práctica para ahora. Damos gracias, Señor, que no vamos a ser engañados en el final, que tú vas a destruir a Anticristo en tu tiempo. Ayúdanos a no tener ninguna preocupación de eso. Ayúdanos ahora a estar firmes en tu palabra, en la doctrina, para que no seamos tan fácilmente movidos, ni como cristianos individuales, ni como iglesia. Señor, protege a esta iglesia, te pedimos. A veces somos muy débiles y si empezamos a escuchar cosas o creer otras cosas que no es lo que creemos aquí, de repente falsa enseñanza empieza a infiltrarse en la iglesia. Señor, ten misericordia y no permitas que eso suceda. Ayúdanos a estar en un mismo sentido, una misma creencia en cuanto a la doctrina. Y te pedimos, Señor, por aquellos que sí se han desviado. Y lo vemos, Señor, están apostatando. Tal vez los primeros pasos, pero están apostatando porque no están en tu palabra, no están en la iglesia. Te pedimos por ellos, Señor, porque no nos queremos juzgarlos. Tenemos una carga muy fuerte por ellos porque están en camino a la perdición. Te pedimos, Señor, que tú rescates a esas personas para que en el día final nadie aquí sea engañado por Anticristo. Ni ahora tampoco, Señor. Protégenos por medio de tu palabra, te pedimos, Señor. Fortalécenos con tu Espíritu Santo, llénanos con Él para que podamos vivir a la luz de lo que aprendimos hoy. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.